¿Y quiénes son los diamantes que hoy nos acompañan a esta mesa? Pues el diamante principal es José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Diamante muy en bruto, ¿eh?
Bueno, siempre se puede ir puliendo, ¿no?
Se puede ir puliendo.
Bueno, no hay problema. Y los otros dos diamantes que tenemos con nosotros son nuestros compañeros Carlos Dávila. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Y también Roberto Becares, colega en las tareas del diario El Mundo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues, en fin, vamos a empezar a preguntarles por una cuestión que seguramente a muchos de los ciudadanos ya les está afectando, los problemas que tenemos en las comunicaciones, sobre todo en cercanías, con esa estación de Sol que está ahora mismo inutilizada, que no sirve, no se puede hacer ese trasvase de nuevos ministerios a Sol, ni tampoco de Atocha a Sol, y por tanto está generando bastantes complicaciones a los ciudadanos, especialmente aquellos que utilizan la C3, la C4, pero también hemos sabido que es una mañana aciaga, la C5, ahí también habría en la estación de Polvoranca con retrasos de más de 10 minutos. En fin, si a todo esto sumamos la huelga de los autobuses de IUBUS que unen los municipios del norte de la comunidad con la capital, hoy tenemos un lunes bastante aciago en lo que a comunicación se refiere, especialmente, ya digo, tanto por carretera como por cercanías. No sé, señor Almeida, si se puede hacer algo para mejorar esto. ¿A usted le parece que desde el ayuntamiento se puede mejorar las comunicaciones? Luego entramos en el tema de Gran Vía, que seguro que vamos a hablar de ello.
No, lo primero yo creo que hay que lamentar es que se estén produciendo estas interrupciones, sobre todo por los ciudadanos que utilizan el transporte público y que obviamente en la inmensa mayoría lo que están haciendo es ir a trabajar y se les están causando unas molestias que no se deberían causar. Y en segundo lugar, yo creo que tenemos unos grandísimos servicios públicos y más específicamente de transportes, y yo creo que todos los profesionales en estos momentos estarán trabajando para que se puedan solucionar lo antes posible. Y en último lugar, una vez que se haya solucionado este problema, pues tocará determinar cuáles han sido las causas y tratar de que no se vuelvan a repetir, desde luego.
El problema es que con la C3, especialmente con la C4, pues no es nada nuevo. O sea, una avería, yo creo que cualquier persona lo puede entender, y por mucho que te fastidie llegar tarde al trabajo o al médico, a donde tengas que ir, pues se entiende, somos todos humanos, sí, y cometemos fallos, pero es que lo de la C3 es una circunstancia que llevan todos, incluso los alcaldes de los municipios afectados, denunciando que, bueno, pues que es insostenible estar así cada dos por tres con las cercanías. Y esto dependerá de Fomento, pero es que no, nadie dice nada.
Pues desde luego tendrán que adoptarse todas las medidas para que no se puedan producir estas molestias. Depende del Ministerio de Fomento, depende del Ayuntamiento o depende de la Administración de la que dependa. Lo que desde luego no deben ser los sufridores son los ciudadanos que, como bien dices, están yendo a trabajar o están yendo a otros lugares, pero desde luego que merecen tener unos servicios públicos a la altura y unos servicios públicos que funcionen. Y por tanto, si se están produciendo estas incidencias, si se están produciendo de manera periódica, es una obligación por parte de las administraciones tratar de resolverlas lo antes posible.
Bueno, vamos ya con Gran Vía. Nos dejamos ya de preámbulo.
¿Pero en qué sentido?
¿En sentido analizar, único, analizar.
¿En subida o bajada?
¿En sentido subida o bajada?
Bueno, ¿cómo ve el Grupo Popular en el Ayuntamiento lo que ha pasado con Gran Vía, esos cortes de tráfico, esas actuaciones que se han empezado ya a poner en práctica?
Nosotros lo que siempre hemos dicho es que en Gran Vía el problema que hay y que va a haber y que ya hubo el año pasado y que pueden ser circunstancias muy complicadas, fundamentalmente es para los comerciantes, para los hoteleros, para los restauradores, que en este caso ya denunciaron el año pasado que tenían grandes pérdidas. En segundo lugar, que yo creo que sigue habiendo una falta de planificación. Yo ayer pasé porque iba en moto, entonces en moto no hay ningún problema para pasar, pero un domingo por la mañana, era aproximadamente la 1:00 p.m, sí que había en Cibeles muchos coches que estaban esperando. ¿Por qué? Porque tienen que ir enseñando el carné o tienen que ir enseñando si tienen un abono de parking o tienen que enseñar cualquier documento que pueda justificar que pase, y lo único que están haciendo es estrangular el acceso. Y en tercer lugar, el ayuntamiento yo creo que nuevamente lo que no ha previsto son las consecuencias, y las consecuencias son que se está estrangulando, o se estranguló fundamentalmente el viernes, todo lo que es Cibeles, todo lo que es Princesa, todo lo que es Cuesta de San Vicente, sin que el transporte público tampoco pudiera dar las soluciones que en este punto merecen. En definitiva, yo creo que si además a esto le sumamos precisamente lo del sentido único en Carmen y Preciados, ¿cuál es el mensaje que se está transmitiendo a los madrileños? Que en la medida de lo posible rehuyan el centro de Madrid estas Navidades, porque va a ser imposible acceder, va a ser imposible incluso transitar por Carmen y por Preciados, y lo que va a pasar es que al final se van a ir a los centros comerciales de la periferia, y yo creo que eso nadie lo queremos. Yo por eso he dicho que animo a los madrileños a que vayan al centro de Madrid, a pesar del Ayuntamiento de Madrid.
Conmigo no... No cuenten.
Claro, claro, lógico.
Conmigo no cuenten.
A ver, Roberto, ¿cómo lo ves?
Pues, hombre, yo creo que toda medida que suponga una reducción de ese tráfico en el centro, el colapso en el centro lo iba a haber de igual manera. Siempre lo ha habido. Otra cosa es cómo se está planteando desde el ayuntamiento estos cortes que suponen un cambio en la mentalidad enorme de la gente. Y es normal que nos lo tomemos un poco con alarmismo, con tremendismo, porque, pues claro, de pasar con el coche por la Gran Vía, como solemos hacerlo, a dejar de hacerlo, es un shock muy fuerte, pero hay que tener en cuenta que la media de viajeros por vehículo que cruza la Gran Vía es de 1,2, es decir, la gente pasa, es un sitio de cruce realmente la Gran Vía. Ahora en Navidad es cierto que la gente baja al centro, que quiere ver las luces, que quiere realizar compras, pero yo creo que en este cambio hay un efecto que va más allá, subyacente, que es el cambio del paradigma del ciudadano. A todos nos parece, a mí seguro que tengo que cubrir un acto y esta semana tengo que cubrir actos en Gran Vía, me va a parecer un poco, y me perdonen los oyentes, un coñazo tener que dejarlo en un parking lejano o coger el transporte público. Pero precisamente ahí, en ese cambio de chip que igual tenemos que hacer, pues está un poco la clave de todo esto. Dicho esto, yo estoy con el señor Almeida, que le he escuchado muchas veces. Los comerciantes están protestando. Ha bajado un 25% lo que les está gastando la gente, el volumen de ventas en la Gran Vía. Quería preguntarle, porque usted, conocedor de la ciudad, va en moto. Todo esto, claro, y se lo ha dicho el ayuntamiento. Todo esto lo que va a hacer Almeida, y usted sí lo conoce bien, es colapsar un poco los bulevares, ¿no? Sí. Y toda esa zona de Prado Recoletos convertirla en una ratonera, pero sobre todo es que no hay solución para el tráfico, porque claro, ¿por dónde se mete el tráfico ahora? ¿Para recorrer Madrid por dónde se mete?
Eso es lo verdaderamente complicado. Entre otras cosas, yo estoy de acuerdo con ese análisis que haces diciendo que es una vía de paso, pero hay que recordar que la Gran Vía nació precisamente como vía de paso entre el este y el oeste de la ciudad, porque no tenemos otro gran eje este-oeste. Pero bueno, dicho lo cual, en estos momentos, si hemos estrangulado los bulevares con la colocación de un carril bici, que por lo cual, por cierto, desgraciadamente no va nadie, pero esa es la realidad, que no va nadie. Hemos estrangulado Santa Engracia, que era otra alternativa. Cuesta de San Vicente está colapsada. Entonces, aquí solo hay dos alternativas, porque yo no contemplo como alternativa lo de la bici, a pesar de lo que diga el equipo de gobierno en estos momentos. Hay que hacer un ejercicio de realismo, no de realismo mágico, ¿no? Como les gusta a ellos, y menos en invierno. Y segundo lugar, tampoco andando, porque la gente que va en coche no va a ir andando, porque los desplazamientos son más largos. Entonces, o transporte público, o tienes que dar unas alternativas de movilidad en vehículo privado. Como alternativas de movilidad en vehículo privado no tienes, porque tú mismo te has encargado de estrangularlas, solo te queda el transporte público. Yo lo que digo es el Consorcio Regional de Transportes, y esto es fácilmente comprobable, no ha tenido conocimientos de cuál era el plan de peatonalización o semi-peatonalización de la Gran Vía en Navidades hasta fechas muy recientes, en que ya ha tenido que poner por su propia iniciativa un 30% más de trenes de metro. Entonces, claro, las consecuencias son lo que tiene que valorar el ayuntamiento, porque a los ciudadanos lo que hay que tratar es de hacerle la vida más fácil, no más complicada.
De todas formas, justamente estamos en el inicio de una semana que va a ser clave, porque es la semana del Puente de la Constitución, y tradicionalmente pues el centro de Madrid es, en fin, está ocupado de forma masiva. Carlos Ávila, ¿vas a ir de compras al centro? ¿Vas a pasear? ¿Cómo vienes tú? ¿Qué previsión de movimientos tienes de cara a este puente?
Hombre, yo es que estoy en contra de cualquier ideología intervencionista. Es decir, a mí, si me dicen que no puedo ir, voy a ir. Eso de entrada.
O sea, es por llevar la contraria.
Yo creo, no es que llevar la contraria. Es decir, esto se puede pensar, reflexionar sobre ello como si fueran medidas para mejorar el tráfico o para mejorar la vida de la gente. No. Aquí lo que se trata es de intervenir en la vida, en el pensamiento y en la forma de actuar de la gente. Yo creo que en ningún lugar del mundo se le ocurre a nadie, a ningún gerente público, se le ocurre a decirle a la gente cómo tiene que pasear, por dónde tiene que pasear y a qué horas tiene que pasear. Porque luego se dan situaciones que a mí me han dicho durante todo el fin de semana ridículas, como por ejemplo la señora que se para en un escaparate de ropa de señora, y el señor que se ocupa en una tienda donde venden pipas y no se pueden volver a encontrar porque uno tiene que entrar y otro que salir. En fin,
había cosas, un Twitter hoy que era mundial, nos lo han enseñado esta mañana, que decía: la quería mucho porque era mi primogénita, y dice, pero claro, se rezagó en Gran Vía y no.
Que son cosas.
La he tenido que abandonar.
Sí, lo he visto, buenísimo.
Que son cosas extraordinariamente ridículas. Es decir, lo peor de la izquierda clásica, lo peor de la izquierda no es que nos quiera mandar, es que nos quiere salvar, es que nos quiere decir cómo tenemos que vivir. Y a mí me parece, desde mi ideología, desde mi punto de vista, que es una libérrima, yo lo que creo es que cuanto los poderes públicos, cuanto menos se metan en la vida de la gente, dicen, no, es que queremos evitar los atascos y las concentraciones en las zonas comerciales. Hombre, las zonas comerciales se han hecho para que haya atascos, para que la gente vaya allá donde le ofrecen mejores precios y donde mejores productos. Si usted lo que está haciendo es laminar, lo que está haciendo es coartar esa libertad, lo que está haciendo es la puñeta con toda claridad a los comercios, y también coartando la libertad del que quiere comprar un producto que a lo mejor no lo encuentra en otro sitio o que sencillamente le apetece más comprarlo allí.
Pero por lo que nos cuenta, señor Dávila, ¿a usted qué le molesta más? ¿Las limitaciones a la circulación por la Gran Vía o la obligatoriedad de ir por Carmen y Preciados en el sentido que se dicta?
Madrid urbanísticamente, yo no soy urbanista, pero a mí Madrid urbanísticamente me parece un lío. Me parece siempre un lío. Ha sido una ciudad construida a pegotes. Lo decía hace un momentito el portavoz del Partido Popular. Es que es una vía de acceso. Si en Madrid, que es una ciudad congestionada, porque viene todo un efluvio, toda una panoplia de gente que se viene de la periferia, si se llega a Madrid y le coartan por la arteria principal por donde entrar, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues se encuentra taponado y se va a llegar tarde a su trabajo, va a llegar tarde a sus comercios y va a llegar tarde a ejercer su actividad de peatón. A mí me parece una auténtica atrocidad desde el punto de vista de la organización territorial de una ciudad.
Señor Almeida, ¿qué cree que va a pasar esta semana con el puente? Porque esta sí va a ser la auténtica prueba de fuego de estas medidas que se han adoptado.
Sí, estamos completamente de acuerdo, va a ser la auténtica prueba de fuego, porque es un puente en el que además hay una grandísima afluencia de personas que vienen de fuera de Madrid, tanto turismo nacional como internacional, y es donde vamos a poder comprobar la efectividad de las medidas, pero fundamentalmente la repercusión que pueda tener en los comerciantes, en los hoteles y, como digo, en los bares y en los restaurantes. Desde luego, si atendemos a los precedentes del año pasado, optimistas no podemos ser, porque, como ya se ha dicho y además está acreditado, aunque el ayuntamiento lo niegue, hubo una bajada importante de ventas y fundamentalmente en el periodo en el que más se vende, con lo cual, desde luego, yo vuelvo a lo mismo. Hay que animar a la gente a ir al centro, a pesar del ayuntamiento y con todas las dificultades que nos están poniendo, porque desde luego los comerciantes de centro son los que menos merecen que precisamente tener perjuicios como consecuencia de estas actuaciones del ayuntamiento.
Pero lo peor es que no explican cuál es el objetivo. ¿Cuál es su objetivo?
El objetivo, según parece, es ganar espacio para el peatón. Esa es la explicación.
Pero que si se le prohíbe al ayuntamiento, ¿cómo es esto?
Hacer una ciudad más amable y más inclusiva, que son los términos que ellos utilizan, que por cierto, había otro tuit muy divertido que decía, una ciudad más inclusiva, pero me obligan a andar en un solo sentido, con lo cual no sé cómo puede casar.
Luego está también el tema del medio ambiente.
Y luego está el tema del medio ambiente. Claro, ¿cuál es el problema del medio ambiente? Que es cierto, yo creo que para todos es una prioridad total y absoluta proteger la calidad de vida, la calidad del aire y por tanto la salud de los madrileños.
Pero yo no sabía que los peatones produzcamos CO2. Yo no lo sabía.
Estamos hablando de la peatonalización en este caso. Pero lo que si nos vamos a los datos, ha subido la contaminación en Madrid, ha empeorado los índices de calidad del aire en la ciudad de Madrid. Es decir, si atendemos únicamente a los fríos resultados, este gobierno lleva 2 años diciendo que todas estas medidas se justifican para mejorar la calidad del aire. Pues bien, ha empeorado la calidad del aire, y estos son datos científicos, no son discutibles. Por tanto, si ha empeorado la calidad del aire, a lo mejor es que las medidas que llevas adoptando desde hace 2 años y medio, entre las cuales una medida estrella es la peatonalización de Gran Vía, no funciona. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los peores datos de calidad del aire nunca están en el centro de Madrid. Están, por ejemplo, en Fernández de la Dreda, en la Plaza Elíptica. Sí. Es ahí donde dan los peores datos. Pero los peores
en
datos
Delicias,
en Delicias, pero en Escuelas Aguirre, pero los peores datos nunca están en el centro de Madrid. Por tanto, a lo mejor las medidas no hay que adoptarlas en el centro de Madrid, que es donde no dan los datos malos de calidad del aire. Pero si atendemos a la fría estadística, lo cierto es que con estas políticas ha aumentado o han empeorado los índices de calidad del aire en la ciudad de Madrid.
Entonces, Almeida, ¿qué hacemos? Porque si están en Fernández de la Dreda, habrá que poner medidas de restricción en la M40 y en la M45 y en la propia M30.
Bueno, es que yo creo que lo que no procede ahora es adoptar medidas tan a corto plazistas como las que está adoptando este ayuntamiento. Es decir, para que verdaderamente tenga efecto las restricciones de tráfico, tú tienes que dar alternativas de movilidad. Hay que pensar cuáles son, porque el sistema de transporte público es muy eficaz, muy eficiente, salvo estas cuestiones que están pasando hoy con el tren de cercanías, pero yo creo que tenemos un buen sistema de red de transporte público. Indudablemente, si queremos restringir el tráfico de vehículos, tendremos que mejorar esa. Pero eso no se hace en el corto plazo, se hace en el medio plazo. Y la siguiente es cierto que el tráfico tiene una incidencia fundamental en la calidad del aire. Aproximadamente el 48% de las emisiones derivan del tráfico. Pero, hombre, hay un 52% restante de focos emisores sobre los que se puede actuar, como puede ser, por ejemplo, las calderas de carbón, que todavía sigue existiendo. Y respecto al tráfico privado, tú puedes actuar no únicamente en la restricción, sino también en el incentivo. Y el incentivo es, por ejemplo, sustituir la flota de taxis, por ejemplo, con los que sean contaminantes, por ejemplo, potenciar el vehículo eléctrico. Es decir, hay más medidas que las que... O renovar la flota de mercancías, de reparto de mercancías, también mediante incentivos. Es decir, hay más medidas que únicamente restringir el tráfico privado, que por otra parte, como ya hemos dicho, se está demostrando ineficiente.
Me parece que tiene unas cuantas medidas de cara al próximo programa electoral, Almeida, ¿o no?
Sí, nosotros ya las hemos hecho.
Porque se ve usted cambiando un poco de tercio, solo un mínimo.
No.
¿Se vería usted de candidato de cara a las próximas elecciones o no? Porque yo tengo entendido que en el partido, desde que está usted, están muy contentos con su labor de posición en el ayuntamiento.
Hombre, yo agradezco la confianza del partido y que valoren que estamos haciendo una buena labor, no solo mía, sino de todo el grupo municipal. Respecto al candidato, yo creo que eso es una cuestión que va a decidir el partido y que es a la dirección nacional, con la colaboración, por supuesto, de la dirección regional, a quien le corresponde, pero sí creo que en este momento todavía nosotros no nos tenemos que meter en los nombres ni en las personas.
¿Cuándo se va a sustanciar ese episodio?
Yo creo que a lo largo del año que viene. A lo largo del año que viene se sustanciará la nominación de los candidatos.
Bueno, para cambiar también otra vez de tercio, sí, ya dentro de la Gran Vía. No, al revés. No, pero no volverá a la Gran Vía, va a hablar de más cosas, porque también a los madrileños les importan otras cosas. Yo le quería preguntar al señor Martínez Almeida precisamente cuáles son los problemas que ustedes ven más acuciantes para ahora mismo los madrileños.
Bueno, para mí el principal problema que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid es que el presupuesto del 2017 es papel mojado. Es decir, el presupuesto del 2017, con todo este enfrentamiento con el Ministerio de Hacienda, no sirve para absolutamente nada. El nivel de ejecución del presupuesto en materia de inversiones, que es lo que verdaderamente importa, porque ellos dicen que el nivel de ejecución es altísimo, pero claro, meten los gastos de personal y los gastos corrientes de funcionamiento. Esos se van a gastar, esté el gobierno que esté. Es decir, eso es un presupuesto, digamos, entre comillas, cautivo. Fijo, lo que es importante son las inversiones en la ciudad de Madrid. No alcanzaba el 20% a 30 de octubre. Y eso no es culpa de Montoro, eso es culpa de este ayuntamiento que no sabe ejecutar su presupuesto. Y me preocupa fundamentalmente que tampoco vamos a tener presupuestos para el año 2018, porque es que este equipo de gobierno ya ha dicho que no va a haber presupuestos para el año 2018. Y nos dicen que todo es culpa de Montoro. Yo lo primero que me pregunto es, y esto es Vox Populi, aquí hay dos periodistas, cuatro periodistas, se sabe perfectamente, Manuela Carmena no tiene ningún tipo de comunicación con el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, de tal forma que la interlocutora para el Plan Económico Financiero con el Ministerio y con los grupos de la oposición ha sido Marta Higuera, la delegada de Asuntos Sociales, Equidad y Empleo. Por tanto, si la alcaldesa de Madrid no se comunica con su delegado de Hacienda, ¿cómo le va a echar la culpa a Cristóbal Montoro? Si no se entienden entre ellos, ¿cómo va a echar la culpa al Ministerio de Hacienda? Pero el verdadero problema es que en los presupuestos es en lo que se materializa las acciones concretas que puede hacer un gobierno. 17 son mojados y 18 no hay.
Pero está cuajando o ha cuajado el mensaje que el actual equipo de gobierno del ayuntamiento, no sé si la señora Carmena o el delegado de Hacienda, lanza, que es: nosotros tenemos superávit, ¿por qué no nos dejan gastar? Este es el planteamiento que hacen ellos.
¿Por qué tienen superávit? Tienen superávit básicamente porque han aumentado los impuestos en 200 millones de euros en un ayuntamiento que ya tenía superávit. Meter 200 millones de euros más de subida fiscal no nos parece correcto. Y en segundo lugar, porque no ejecutan. Es así de sencillo. Entonces, la pregunta que nosotros le tenemos que hacer a Manuela Carmena es: ¿por qué quieres gastar más si no eres capaz de gastar lo que tienes? ¿Por qué te enfrentas al Ministerio de Hacienda para tratar de gastar más si eres incapaz de ejecutar más del 20% a 30 de octubre de tu presupuesto de inversiones? ¿Por qué le pides más dinero a Montoro si no has ejecutado ninguna de las 16 escuelas infantiles que tú tenías en tus presupuestos de 2017 y no has ejecutado una sola escuela infantil? Y eso no es culpa de Montoro, es culpa tuya, que no son capaces el equipo de gobierno de gestionar. Por tanto, el superávit viene del aumento fiscal que ha habido en la ciudad de Madrid y que no son capaces de gastar el presupuesto que tienen.
De todas maneras, hablamos de superávit, pero hay que tener en cuenta una cosa: Madrid está muy endeudado, el Ayuntamiento de Madrid, o sea, superávit en cuanto a los ejercicios normales, sí, pero tenemos unas deudas históricas.
Sin duda.
que también habría que a lo mejor pensar en amortizar. Para eso sí dejarían, ¿no, Montoro? Que...
Sí, sí, para eso se está... Para, bueno, la ley de estabilidad presupuestaria lo que te permite es ejecutar lo que se llaman inversiones financieramente sostenibles, y si no eres capaz de ejecutarlas, como está pasando con este gobierno, tienes que ir a amortización anticipada de deuda. Ellos decían que el Partido Popular, decía Manuela Carmena en campaña electoral, decía que amortizábamos mucha deuda anticipadamente porque teníamos vínculos con la banca. Por dar un dato, amortizamos 200 millones de euros en 4 años de Ana Botella, entre el 11 y el 15. Ellos han amortizado en 2 años y medio 830 millones de euros anticipadamente de deuda. ¿Por qué? Porque no son capaces de gastar el dinero que tienen. Claro, así tienen el superávit que ellos dicen y tienen que amortizar anticipadamente esa deuda. Pero esos 837 millones de euros que han ido precisamente a los bancos, como ellos denuncian, tendrían que haber ido a escuelas infantiles, a estacionamientos disuasorios, al contrato de teleasistencia, a centros culturales que prometieron en los distritos y que no han hecho ni uno. Ese es el verdadero problema que hay ahora.
¿Ustedes dan por descontado que la señora Carmena se va a volver a presentar?
Bueno, yo lo llevo diciendo prácticamente desde que asumí la portavocía y en el ámbito interno de mi grupo, cuando no era tan conocido, desde antes. Pero desde luego yo tengo absoluta seguridad de que Manuela Carmena se va a presentar, entre otras cosas, porque como ha dicho 15 veces que no se va a presentar, esa es la mejor garantía de que lo va a hacer.
¿Pero por quién se va a presentar? Porque los de Podemos no parece que quieran presentarla a ella.
Sí, sí, los de Podemos están como locos por presentarla. Obviamente,
los de Podemos del ayuntamiento, los nacionales...
Sí, sí, los nacionales yo creo que le van a poner una alfombra roja, por eso han traído al GEMAT para ver si definitivamente... El único mensaje que nos ha dado el GEMAT de su proyecto para la Ciudad de Madrid no es decirle a los madrileños qué soluciones les puede dar, es que Manuela Carmena tiene que repetir como sea, porque saben... que sin Manuela Carmena no hay partido, con Manuela Carmena al menos pueden saltar al campo, que tampoco va a haber partido, sin lugar a dudas, pero se agarran desesperadamente como un clavo ardiendo. Pero lo que tenemos que plantear es, Manuela Carmena se va a presentar, yo quiero que se presente, lo digo así, quiero que se presente, porque estoy deseando que sepa de verdad cuál es la opinión que los madrileños tienen de su equipo de gobierno y de su gestión. Y los madrileños le van a decir en el 2019 que no se puede mentir a todo el mundo todo el tiempo como está haciendo este equipo de gobierno y especialmente Manuela Carmena. Y va a recibir, yo creo, que el mensaje electoral que este equipo de gobierno merece por la gestión que ha hecho en estos 4 años.
De todo el balance, señor Almeida, de los concejales de gobierno, ahora Madrid es un partido instrumental que tiene diversas aristas y que proceden de diferentes sitios. Pero hay una concejala en particular que, vamos, solo hay que hablar con las asociaciones de vecinos de Usera y Arganzuela para saber que no está dialogando con los vecinos, que no está reuniéndose con ellos, que no está aceptando sus peticiones para desarrollar cirugías pequeñas en esos distritos, y por eso ha sido la primera concejala a la que han pedido que retire las competencias los 3 grupos de la oposición. Claro, cuando ustedes hablan con los vecinos que han hablado y les dicen que no habla y toman esa medida, incluso el Partido Socialista, que es el socio de investidura, también la critica, y la critica duramente. ¿Cómo se toman que Manuela Carmena diga, no, o sea, vamos a seguir confiando en ella, no voy a quitarle las competencias?
Respecto de la labor que está haciendo Usera en Arganzuela, es cierto que es que las asociaciones de vecinos están que trinan. El otro día fui a Orcasitas y me reuní con Félix López Rey, que precisamente no se puede decir que es una persona del Partido Popular, sino todo lo contrario, histórico líder vecinal, concejal de Izquierda Unida. Oye, y me confirmó que efectivamente no había ningún tipo de interlocución, de tal manera que él tuvo que ir al pleno de Usera a reclamarle a Romy Arce que por favor hablara con ellos. Y la segunda es, si no asume este mandato del pleno Manuela Carmena, ya no es que no asuma el mandato del pleno, es que la pregunta es, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Porque claro, nosotros al final, y Ciudadanos, nuestros votos no son decisivos, pero los votos del Grupo Socialista sí son decisivos. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el Grupo Socialista? ¿Se va a limitar únicamente a la pataleta de reprobarla en el pleno o de verdad va a poner sus votos encima de la mesa y le va a decir a Manuela Carmena hasta aquí hemos llegado? Desde luego, Purificación Causapié dijo que iban a ser contundentes si no se apartaba Romy Arce. Dijo que incluso que debía haber cambios en el gobierno. Antes de la reprobación ya dijeron...
Contundentes hace mes y medio.
Sí, sí. Ya dijeron que no...
La contundencia está aplazada.
Está aplazada. Que eso es lo que me refería yo ahora. Ya dijeron que no. Y llevamos una semana prácticamente desde el pleno y no tenemos noticia de la contundencia del Grupo Socialista. Pero los socialistas en Madrid van a tener que explicar a sus electores y al conjunto de los madrileños a qué están jugando en estos momentos en la Ciudad de Madrid. Porque es que, repito, sus votos son decisivos. y están desaparecidos en combate. Ni están ni se les espera. O como dijo el otro día Romy Arce, que por cierto les dio un repaso al Grupo Socialista, que si yo fuera al Grupo Socialista se me caía la cara de vergüenza ajena por lo que me dijo Romy Arce.
Bueno, es que la ovacionaron varias veces ustedes.
Bueno, nosotros la ovacionamos, por supuesto, porque sí, es que de verdad...
Como estaba dando zapatillas, como estaba dando cera al PSOE, ahora ahí fue la única vez que ha debido aplaudir a Romy Arce, yo
sin
creo.
Duda, porque es que yo recomiendo que vean parte de esa intervención. Nosotros la colgamos incluso en Twitter, para que vean parte de esa intervención, porque yo no he visto pocos ejercicios de humillación política como el que vi de Romy Arce hacia el Grupo Socialista. Pero dijo una frase que es clave: ustedes no saben si están en el gobierno o en la oposición.
Verdad, sí.
Y ese es el mejor diagnóstico del Grupo Municipal Socialista en estos momentos en el Ayuntamiento de Madrid, y se lo debemos a Romy Arce.
Pero están en el gobierno porque si no estuviera en la oposición, Romy Arce no estaría en la concejalía.
Pero claro, es que como no están en el gobierno, Romy Arce, ¿no?, sigue en la concejalía. Y como no están en la oposición, Romy Arce sigue en la concejalía. Sigue en la concejalía única y exclusivamente porque el Grupo Municipal Socialista no quiere hacer valer su peso y su influencia decisiva en el gobierno de la Ciudad de Madrid.
Si quitaran sus votos, ahora Madrid no estaría gobernando.
Efectivamente.
¿Cree que van a pagar esa actitud que han tenido durante la legislatura el Partido Socialista, ese no tener perfil propio, no sé, creen que...
Sin lugar a dudas, yo creo que lo van a pagar. Es cierto que es difícil que lo paguen aún más porque el Partido Socialista está absolutamente en el hueso de su electorado en la Ciudad de Madrid, ya lo comprobamos en las últimas elecciones, donde se quedaron en apenas nueve concejales. Pero yo creo que aún así posiblemente lo van a pagar, porque claro, lo que los madrileños no pueden entender difícilmente lo van a poder votar.
Bueno, y si le parece, podríamos hacer ahora un repaso de cómo está Madrid por distritos o cuáles son los que tienen más necesidades, más carencias, porque también en los últimos días, en las últimas semanas, hemos estado asistiendo a manifestaciones. La gente ha salido de la calle en los distritos de Vallecas, de Tetuán, en el caso de Vallecas reclamando más seguridad, el tema de los narcopisos. En Tetuán también, pues, mucha gente pensando que había una operación para desprestigiar el barrio, para hacer bajar los precios. ¿Cómo están los distritos de Madrid?
Los distritos fundamentalmente están abandonados. ¿Abandonados por qué? Porque vinieron a decirnos que uno de sus principales proyectos era descentralizar competencias en los distritos, para que efectivamente, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los distritos de Madrid, cualquiera de los distritos de Madrid está entre las 90 ciudades más grandes de España. Por tanto, cualquiera es una ciudad
en sí misma.
Y por eso estábamos de acuerdo en que era necesario descentralizar competencias. Pero ¿cuál es la cuestión? Que junto a eso, ¿cuál era el gran dogma de ahora Madrid? Primar lo social. Y los distritos que más están perjudicando son precisamente los distritos del sur de Madrid, y así hay que decirlo, que son los que más necesidades tienen de dotaciones o de servicios sociales y que, sin embargo, están siendo abandonados. No es normal que Usera Organzuela con Romy Arce estén en la situación, no es normal que Puente de Vallecas tenga que salir a la calle a manifestarse contra los narcopisos porque el Ayuntamiento de Madrid no está haciendo absolutamente nada, o que el otro día estuvimos en Villaverde y los que llevamos una proposición al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, a Cibeles, para que Villaverde y su polígono industrial tengan el trato que merece, sea el Partido Popular, porque Guillermo Zapata no pasa por Villaverde. Entonces, el problema de los distritos de Madrid es que está abandonado. Y luego, vuelvo a lo mismo, si no se entienden entre ellos, es muy difícil que puedan entender las necesidades de los madrileños. Y claro, como son tantos grupúsculos, o como ellos dicen, o como dice Roberto, que una candidatura de Unidad Ciudadana es una candidatura de desunión ciudadana, porque entre ellos no se entienden. Y así es muy difícil hacer políticas coherentes que solucionen los problemas. Al final, los que estamos en un ayuntamiento, estamos para solucionar los problemas más cercanos de los madrileños. En un ayuntamiento no influye tanto la ideología como debería influir la gestión, porque al final, que la calle esté limpia, que esté arreglada o que uno pueda circular, es más una cuestión de gestión que puramente de ideología.
Uh-huh. Vamos a hacer, si nos parece, un paréntesis. Son las 8:59 de la mañana y a estas horas parece que está restablecido el servicio de cercanías en la estación de Sol. Vamos con nuestra compañera Ángeles Martín. Ángeles, muy buenos días. Cuéntanos, ¿se ha restablecido finalmente el servicio?
Alipio, muy buenos días. Bueno, pues sí, entre otras razones podemos encontrar esa información en las redes sociales. Renfe Cercanías Madrid está tuiteando la siguiente información. Hace un minuto, a las 8:55, reparada la avería, líneas C4 y C3, queda restablecido el servicio entre Atocha, Sol y Chamartín. De hecho, algunos viajeros están saliendo, les estoy preguntando y me están diciendo que ya funciona, que se están acumulando retrasos de todo este tiempo que las líneas han estado interrumpidas entre esta zona y, por tanto, como decimos, restablecido el servicio desde las 8:55. Hay que tener en cuenta que el problema surgió a las 6:10 de esta mañana, es cuando todas las alarmas saltaron. Pero bueno, ya podemos estar más tranquilos, restablecido el servicio en la línea C3 y C4 de cercanías Renfe.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, Ángeles. Pues ya saben, se ha restablecido el servicio que ha generado muchísimos problemas tanto a las líneas C3 como C4 de manera muy especial y a la imposibilidad de comunicación de las estaciones del servicio de cercanías de Renfe de Sol con nuevos ministerios o de Sol con Atocha. Así pues, pues bueno, ha sido una mañana muy complicada y esperemos que la situación pues se vaya regulando y volviendo a la normalidad. Era solamente un apunte que habíamos comentado justamente con José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Estamos también con otro. Bueno, estábamos comentando la situación que se vive en los diferentes distritos con los problemas que cada uno de ellos tiene desde la óptica del señor Almeida. Yo no sé si hay algún punto de Madrid especialmente crítico que a usted le parezca, no sé si en un distrito, en algún barrio, y que considere que debe, en fin, que precisa alguna intervención o alguna actuación urgente por parte del gobierno municipal, más que otro.
Bueno, en cada uno de los distritos posiblemente hay actuaciones urgentes y sería injusto destacar unos u otros, pero es cierto que nos preocupa lo que se ha dicho del distrito de Tetuán, es decir, no hay una campaña predemitada. Los vecinos lo que están diciendo es que no hay problemas de convivencia, como se pretende decir desde el gobierno municipal, sino que realmente hay problemas de seguridad en el distrito de Tetuán que se deben afrontar y no se deben poner paños calientes. Lo de los narcopisos de Puente de Vallecas que vimos el otro día. Nos preocupa también cuestiones que pueden ser urgentes en el distrito de Hortaleza, como puede ser que se dé una solución definitiva a Valdebebas, que nosotros creemos que ya es absolutamente imprescindible. Lo de Villaverde, del polígono que nosotros visitamos el otro día y que también me parece que es urgente. En definitiva, cuestiones que se deben abordar desde un equipo de gobierno que lo que tiene que hacer son políticas que den servicios a los madrileños y no políticas que no sirven para nada, que es lo que está pasando en este momento.
Sobre la M30, la semana pasada el Pleno aprobó, con los votos a favor, en este caso de Ciudadanos, PSOE y Ahora Madrid, ese dictamen sobre la comisión de la M30, sobre aquellas obras, un dictamen que establecía que las obras fueron ilegales porque no se pidió el certificado de impacto ambiental, o se pidió por separado. Lo que hizo Gallardo fue trocearlo y bueno, y que la gestión ha sido ruinosa, y sugirió la remunicipalización del servicio. ¿Cómo valoran ustedes? O sea, ¿creen que es viable remunicipalizarlo? Ustedes se oponen de plano a la medida, claro.
Nosotros nos oponemos de plano a la remunicipalización del servicio, entre otras cosas porque lo que nosotros les decimos a los madrileños, que a esto le molesta mucho a nuestros oponentes políticos, es cómo está mejor la M30, como la teníamos hace 14 años o como la tenemos ahora, cómo disfrutan más los vecinos fundamentalmente de Arganzuela, Usera o Carabanchel, con KM Río como está en estos momentos, o con todos los coches encima como estaba hace 14 años. La diferencia entre nuestras políticas y las del PSOE es que nosotros prometimos soterrar la M30 y el PSOE, en el programa electoral del año 2003, lo que prometía era poner semáforos en la M30, entonces son dos modelos políticos completamente distintos. Nosotros lo que decimos es que si ha habido irregularidades, como se pretende acreditar con ese dictamen de la Comisión de Investigación que nosotros no aprobamos, muy sencillo, que vayan a los tribunales o que vayan a la Fiscalía, que lo demuestren, pero que lo que dejen de meter son insidias y calumnias sobre la ejecución de esas obras o sobre los contratos de mantenimiento de la calle 30. Desde luego, la remunicipalización nosotros no la vemos. Nosotros creemos que la M30 en estos momentos funciona de modo más que correcto, de modo que garantiza desde luego la seguridad de todos los que circulamos por la calle 30 y por tanto que los experimentos, y más con este equipo de gobierno, con gaseosa.
O sea que ellos lo que dicen es evidentemente que sigue costando mucho más, que costó también mucho más de lo que inicialmente estaba presupuestado, no recuerdo, claro, pero era una barbaridad.
Una barbaridad, sí.
Nosotros mantenemos que el coste que se hizo de la M30 es verdad que sufrió dos modificados al alza, pero dos modificados que están dentro de los términos previstos en la ley de contratos de las administraciones públicas, es decir, que no sobrepasaron el 20% y que a partir de ahí los costes que hay, lógicamente, son los de mantenimiento de la M30, pero que esos no se pueden imputar a lo que es la construcción y la explotación de calle 30 y, por tanto, que se ven diferenciar ambas partidas. Y yo vuelvo a lo mismo, en todo caso, lo que habría que preguntarles a los madrileños y a los vecinos de Usera, Arganzuela y Carabanchel es cómo prefieren la calle 30, si soterrada y con M Río encima o con semáforos como proponía el Partido Socialista.
Es cierto que desde la oposición se decía que se podía haber hecho por tramos, Pero eso, en verdad, yo estoy de acuerdo con el señor Almeida. Es mejor haberlo hecho como se hizo, que fue un traumatismo general para todos los ciudadanos, pero duró 3 años. Imaginaos tener la M30.
La M30 se circula.
Claro, la M30 empantanada durante 12 años o 15 años mientras hacían las obras por tramos, que todos nos acordamos. Lo que pasa es que ya lo hemos olvidado, pero acordaos cómo era la M30. Es que era un caos.
Era un caos total.
Increíble. Y cuando estaban obras ya, ni te cuento, parecía aquello el circuito de Monza. Que tenías que parar, o sea, estar parado en la M30. Había, sí, vueltas y despeñaperros por ahí.
El rally de los moneros.
Es que la única forma, la única forma de hacer obras está causando molestias, eso es evidente.
Claro.
Ahora, yo creo que el sobreprecio de la M30, ustedes no lo han explicado bien. No lo han explicado bien porque coincidió también con la crisis. Entonces los costos subieron. Y por eso yo creo que ustedes han quedado callados ante unas imputaciones que tienen una explicación y que sobre las cuales se puede construir un aspecto demagógico.
Bueno, que es lo que se está haciendo de contrario, pero lo que nosotros decimos es lo que es la construcción propiamente de la M30, que concluye prácticamente en el año 2007, es decir, entre el 2003 y el 2007, eso hay un coste aumentado que está dentro de los límites de la ley de contratos y que, por cierto, está fiscalizado por la intervención del Ayuntamiento de Madrid y que tiene todas las bendiciones jurídicas y presupuestarias posibles con todos los informes. Y, por tanto, ahí difícilmente se puede hablar de los sobrecostes que ellos... Segundo, ellos dicen, no, hay un sobrecoste porque en el contrato de conservación y explotación se está beneficiando al socio privado. Bueno, eso es algo que ellos tendrán que demostrar y que si hay irregularidades tendrán que decir. Y respecto de los sobrecostes que pueda haber por M-Río, difícilmente, porque M-Río en gran parte se sufraga, por cierto, gracias al plan E de Zapatero. O sea, que los socialistas algo tendrán que decir de si ha habido sobrecostes con cargo a su plan E. Pero en definitiva yo creo que estamos en la política de la propaganda frente a la política de los hechos, y la política de los hechos es que está los túneles de la calle 30 y M-Río, que es de las mayores transformaciones urbanísticas que ha tenido cualquier capital europea en el siglo XXI. Y eso es verdaderamente lo que molesta al resto de contrincantes políticos.
Estaba buscando yo lo de los sobrecostes, es que lo del 20%, perdóneme, señor Almeida, pero me sonaba muy poquito. Bueno, buscando en prensa, en archivos, estoy viendo que si la cifra inicial de las obras de soterramiento del M30 fueron inicialmente 1.700 millones, al final fue pues casi 1.000 millones más, no es un 20%.
No, se anunció en la noticia que estamos leyendo era que era 1.700 en 2004. Sin embargo, se aquilató el proyecto y lo que es la licitación sale por 2.500 millones de euros. Uh-huh. Por 2.500 euros...
5.600.
Bueno, pero es que esos 5.600... Hay que sumar no solo lo que es el coste de la obra, sino lo que son los gastos de conservación y explotación y el contrato que se hace. Pero dentro de esos 5.600, o sea, dentro de los 2.500, no se puede meter. Es la construcción. Luego ya viene la explotación y mantenimiento, pero son conceptos absolutamente distintos. No se puede confundir lo que es construcción, que ahí no hay el sobrecoste más que el previsto en la ley de contratos.
Puede costar, desde mi ignorancia, ¿puede costar más el mantenimiento de una obra que la propia construcción?
Bueno, es que lo que hay que ver es por cuántos años es el contrato de mantenimiento de la obra. En este caso creo que se va hasta el año 2035 y son costes de mantenimiento altos.
Pero se sigue pagando todos los años.
Sí, claro, porque en la calle 30 tendremos que mantenerla todos
los años. Pero
no
que
podemos dejar de mantenerla.
Pero que entonces no podemos decir lo que se ha desembolsado. Ya, bueno, en cualquier caso, vamos a enterarnos un poco mejor. Me voy a enterar yo un poco mejor que tengo, porque tenemos un dato.
Yo lo que digo es, si ha habido irregularidades e ilegalidades, que vayan a la fiscalía o que vayan a los tribunales.
Sí, eso está
y
claro.
Lo llevamos diciendo desde el primer momento y todavía no han sido capaces de ir. Fíjese hasta qué punto el dictamen de la comisión de investigación es flojo, que una de las conclusiones del dictamen es que hay que hacer una auditoría. Hombre, la auditoría habrá que hacerla antes de la comisión de investigación para que se puedan pronunciar, no después no tiene ningún sentido.
Señor Almeida, estamos pendientes de la actualidad y tenemos el dato del paro que ya acaba de salir, y nuestro compañero Pablo López, que es nuestro analista en los asuntos económicos, nos lo va a facilitar. ¿Cuánto ha subido el paro? Buenos días, Pablo. Hola, buenos días, Pablo. Bien, parece que no tenemos esa comunicación con nuestro compañero Pablo López. Hay más de 7.000 personas que han incrementado las cifras de parados en el país. Vamos a ver si tenemos esa comunicación ya posible. Pablo, buenos días.
principio, buenos días a todos. Así es, acaban de salir las cifras del mes de noviembre del desempleo. El paro registrado ha crecido en 7.255 personas. Lo cierto es que la nota que ha enviado el Ministerio, pues hay que hacer un poquito aquí de trabajo de suma, de matemáticas, ya que el dato exactamente no se termina de dar de manera fácil. En total, el número de desempleados ahora mismo están en 3.474.000 personas. Este incremento del mes de noviembre, pues en parte se suele ser habitual, ya que es un mes un poquito de transición. Hay gente que ya se va incorporando de cara a la campaña de Navidad, pero también es cierto que no todo el mundo se incorpora tan pronto. Por lo tanto, esta es al final un poco la situación que tenemos. El paro, eso sí, en el último año, el dato es muy bueno. Se ha reducido en los últimos 12 meses 315.000 personas. Y la afiliación a la Seguridad Social ha subido también en el último año, en los últimos 12 meses, en más de 637.000 personas. Este dato, según el Ministerio, es el mejor de la serie histórica, salvo el año 2005, cuando ahí lo que hubo fue la regularización de extranjeros. Por ir sacando algunos datos en relación a la afiliación, hay que destacar a Madrid, la comunidad autónoma que ha ganado, es la que más ha ganado, 28.387 nuevas afiliaciones. Donde más han caído ha sido en Baleares, casi 79.000 personas. Estaba buscando el dato de Cataluña, pero ahora mismo la nota que facilita el Ministerio, en un primer momento, no tenemos el dato mensual del mes de noviembre. Sí es cierto que a nivel anual, tanto en Madrid como en Cataluña, ha subido la afiliación, 121.000 en el último año en la Comunidad de Madrid y 115.000 en el último año en Cataluña. Por lo tanto, muy buenos datos para ambas comunidades, que de esta manera van poco a poco reduciendo esa tasa de paro. En cuanto a las cifras, vemos que ya de paro registrado, no ya de afiliación, vemos que en Madrid se reduce el paro en 8.191 personas, a pesar, es decir, contrarresta esta reducción frente a esa subida general que ha habido de 7.500. Pero donde sí sube el paro es en Cataluña, solamente la supera Islas Baleares. En Islas Baleares el paro ha subido en 12.586 personas, en Cataluña 7.391. Es decir, el dato de gente que está trabajando, no de gente afiliada, sino de gente que está trabajando, es bastante peor en Cataluña que en Madrid en relación al mes de noviembre. Es decir, yo creo que aquí sigue todavía afectando, sigue todavía coleando la crisis catalana, la crisis de política en Cataluña.
Muy bien, Pablo, pues nada, muchísimas gracias por ese apunte de actualidad al hilo de los primeros datos que ya se conocen y tal como comentaba, una subida general de más de 7.000 personas en paro en el país, pero en datos autonómicos hay 9 comunidades que aumenta el paro, entre ellas Cataluña, más de 7.391 personas se suman a la cifra de desempleados, en el caso de Madrid bajan en 8.191, así pues estamos de enhorabuena en la Comunidad de Madrid, señor Almeida.
Pues sí, porque ha bajado el paro en la Comunidad de Madrid. Yo creo que lo que demuestra es que las políticas que se llevan a cabo por parte de la Comunidad de Madrid dan resultado y tienen efecto, siempre a efecto, siempre en colaboración, por supuesto, con el Estado, pero todavía quedan a más de 377.000 personas en paro en la Comunidad de Madrid. Yo creo que esa debe ser la prioridad, es decir, felicitarse bien, pero relativamente, porque mientras queden personas en paro, yo creo que los poderes públicos o de los poderes públicos, nuestra prioridad siempre debe ser que en la medida de lo posible el paro sea el menor posible.
Tengo la impresión, perdón, me voy ya.
No, iba a decir una cosa que además es, no tiene tan poca importancia, lo que estamos hablando y sobre todo comparado con, estamos hablando del paro, de los transportes, de un montón de cosas importantes, pero es que a nivel anécdota yo no quería pasar la oportunidad de tener aquí al señor Martínez Almeida no preguntarle por el tema de los belenes, porque es que es una cosa de la que luego la gente habla tomándose el café con los compañeros de trabajo.
Es la conversación de este fin de semana.
Claro, ¿no? O sea, esa tradición que había, por ejemplo, del Belén en la puerta de Alcalá, pues que ha desaparecido, sí, prácticamente, porque el ayuntamiento ya no lo pone, pero hay gente empeñada en seguir. Y bueno, pues luego también tendremos la polémica seguro con el tema de la cabalgata cuando llegue Reyes, en fin, pues que nos podemos adelantar a eso y comentar un poco cómo está la jugada ahora.
Bueno, gente que está empeñada en seguir, me tengo que incluir, porque yo fui de los que estuve ayer domingo precisamente en la puerta de Alcalá.
Sí, lo tengo presente.
Colocando un Belén y yo creo que supliendo la falta de sensibilidad
del equipo de gobierno del ayuntamiento en relación a este asunto. Es decir, yo creo que el Belén ya no se identifica únicamente con un hecho religioso, a pesar de que, por supuesto, muchísimas personas seguimos pensando en
que tampoco pasa nada
desde el punto de vista religioso, que tampoco pasa nada, pero es un hecho cultural. Es decir, yo creo que la Navidad se celebra con el Belén como símbolos y que con el árbol de Navidad, con muchos más símbolos, pero yo creo que es fundamental el Belén y yo creo que el ayuntamiento, lógicamente, debería haber hecho un esfuerzo y haber mantenido el Belén tal y como se hacía en la puerta de Alcalá, y creo que demuestra una falta de sensibilidad que no se compadece con lo que la inmensa mayoría de los maleños entendemos por Navidad.
Nosotros hemos preguntado ya a la gente cómo adornan en su casa, si ponen Belén, si ponen, a ver lo que nos cuentan los madrileños, porque
sí, pero es cierto que en concreto en esto, en hacer que el Belén del Palacio de Cibeles sea más pequeño, en no ponerlo en la puerta de Alcalá, es impepinable que aquí se actúa con cierto sectarismo. Es decir, que igual que en otras medidas,
hay gente que se siente ofendida.
Claro, que igual que en otras medidas se puede gobernar para todos, o se trata de hacer una política de interés general. En este caso sí que el ayuntamiento demuestra, pues, igual que la cabalgata del primer año, demuestra que bueno, como que se puede hacer ideología con la política y con la política.
Sí, con cosas que ni siquiera
navideñas.
Es política. Yo, claro, sinceramente, te voy a decir una cosa. Yo no pongo Belén en mi casa, pero es que a mí me da pena que no se ponga en la ciudad.
Es que además, ¿por qué esta manía de romper tradiciones? Lo decía hace un momentito. Es decir, vamos a pensar, primero, hay una gran parte de la población madrileña, digo de la capital, que es creyente, es religiosa, pero no solamente de la religión católica, sino otras confesiones, sí, sí. Y que los belenes le parecen perfectos. Es decir, y es una gran mayoría. Y si la gran mayoría es la que tiene que ser atendida por el ayuntamiento, pues tiene que obrar en consecuencia. Y a mí esta persecución de las tradiciones, esta ruptura con todo lo que puede ser todo el periplo histórico que ha tenido en España la afición belenística, no, a mí me parece un atentado contra el interés de la gente. Por tanto, yo creo que esta tiene una contrapartida que es feliz, que es que la agitación social, la gente lo que va a hacer es cubrir las deficiencias que el ayuntamiento no lo hace. Por tanto, es muy positivo.
Sin duda. El año pasado creo que en la Puerta de Alcalá se colocaron 640 belenes.
¿No fueron retirados ninguno?
No, no fueron retirados.
¿Se amenaza con retirarlos?
No, hay que reconocer que ahí el ayuntamiento ni retiró ninguno, ni amenazó con retirarlos, sino que los dejó allí. Hombre, sería el colmo ya que retiraran esos belenes, teniendo en cuenta todo tipo de pancartas, por ejemplo, que cuelgan de cualesquiera juntas municipales por parte de los concejales del equipo de gobierno. Yo creo que el Belén es un símbolo de paz y amor más que colgar una pancarta en recuerdo de Alfon, por ejemplo.
Ya que estamos comentando asuntos navideños, ¿y qué le parece el alumbrado de la Ciudad de Madrid? A diferencia, por ejemplo, de otras ciudades europeas que, en fin, en estas fechas, pues, en fin, están especialmente iluminadas. ¿A usted le gusta la iluminación que tiene la capital? ¿Le parece suficiente? Porque ahora hay que reconocer que la factura de la luz es mucho menor que cuando había bombillas incandescentes.
Efectivamente.
Son de LED y el consumo es infinitamente menor. Con lo cual, es una apreciación personal. Igual se podía haber puesto algo más de luz, y que Madrid sea un atractivo mayor todavía para los turistas, como son Dublín, como son Londres, como son Múnich, como
Nueva
son
York.
Berlín,
como es decir,
París.
Yo creo que al final, el periodo navideño es un periodo en el que se invita a visitar estas grandes ciudades, y uno de los grandes motivos para visitar las grandes ciudades son precisamente los adornos navideños que se colocan en la calle, porque es un periodo muy familiar en el que vienen los matrimonios con sus hijos a disfrutar de las ciudades. ¿Qué me parece? Pues me parece que cuando a uno no le gusta demasiado la Navidad o uno no aprecia demasiado la tradición de la Navidad, tampoco le pone demasiado interés. Y en el iluminado navideño pues tampoco le han puesto demasiado interés, porque desde luego no era una prioridad para ellos.
Yo creo que desproveer de cualquier vínculo, yo no soy una persona que pueda dar clases sobre este tema, pero desproveer de cualquier aspecto religioso, de aspecto lo que es la Navidad y convertirlo sencillamente en una celebración del solsticio, no solamente es un error, es una agresión, entre comillas, a los sentimientos de muchísima gente. Por tanto, la iluminación que tú le preguntabas al portavoz, a Martínez Almeida, a mí me parece que es brillante desde el punto de vista estético, pero no refleja en absoluto lo que es la Navidad. Se puede poner en una fiesta del San Isidro, se puede poner en las fiestas de San Blas, se puede poner en las fiestas donde le dé la gana. Pero esto, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Yo no veo ni una sola vez.
Poquito.
No veo un feliz Navidad por ningún sitio. O sea, a mí me parece que esto se puede hacer a lo largo de todo el año y desde el punto de vista estético, vuelvo a repetirlo, a mí me parece bastante brillante. Pero desde el punto de vista de lo que es la concepción navideña en la tradición pura de los españoles y, por tanto, de los madrileños, no responde a la realidad.
De todas formas, si es por los cartelitos de Feliz Navidad o Felices Fiestas y tal, hay que decir que en otros municipios también gobernados o en los que gobierna, digamos, los afines a Podemos, la marca de Podemos, sí lo tienen.
Pues si
en
no,
ese
no,
caso
si
de Móstoles, por ejemplo.
Me estoy refiriendo a ver, pues que es, evidentemente en Móstoles el ayuntamiento tiene mucha mayor sensibilidad y hace muy bien, porque responde a los intereses de la mayoría de sus vecinos que probablemente tengan sentimientos religiosos.
En Móstoles gobierna un alcalde socialista.
Sí, sí,
con
sí,
el
sí.
apoyo de Podemos, pero un alcalde. Claro,
y al parecer es un alcalde socialista,
que a lo mejor es más sensible. Pero
yo le he oído al alcalde socialista aquí en el programa de Nieves Herrero y a mí me parece un hombre revestido de una gran sensatez. Me parece que su planteamiento me parece muy votable desde todos los puntos de vista. Por tanto, él dice, oiga usted, es que yo aquí en la población de Móstoles tengo una mayoría de gente que adora este tipo de tradiciones. Por tanto, ¿por qué no voy a apoyarlas?
Carlos, no exageres, que puede ser muy votable, pero las políticas socialistas al final las se sufren.
Yo estoy diciendo, hablando de las declaraciones que le he oído a este señor, que a mí me parecen llenas de sensatez.
Señora Almeida, el tema de que antes lo hemos comentado de pasada, el tema de los narcopisos en Vallecas, que está resultando un problemón, sí, para los vecinos, el desmantelamiento del sector 6 de la Cañada Real está llevando a que, pues, un poco ese tráfico de drogas se esté llevando hacia Vallecas y se están encontrando los vecinos con un verdadero problema con esas ocupaciones de pisos. ¿Qué cree que se está haciendo suficiente desde el ayuntamiento? ¿Cuál cree que debe ser la solución? ¿Más coordinación con delegación de gobierno, con la policía? No sé cómo ve el tema.
Lo primero es que, mencionando la Cañada Real, yo creo que hay que subrayar que la Cañada Real por fin se ha llegado a un acuerdo entre las diversas administraciones y yo creo que es un acuerdo positivo para dar solución a uno de los problemas sociales más graves que teníamos en la ciudad de Madrid. Es cierto que luego puede tener consecuencias como alguna que se puede producir en relación con el puente de Valle, con los narcopisos en Vallecas. El ayuntamiento yo creo que puede intensificar la vigilancia, en coordinación, por supuesto, con la delegación del gobierno. No queremos en ningún caso, nosotros tampoco, descargar a la delegación del gobierno, que es quien tiene las competencias en materia de seguridad ciudadana. El otro día celebró una junta local precisamente en Puente de Vallecas y además se acaba de acometer una operación policial muy importante en el ámbito de los narcopisos. Pero yo creo que el ayuntamiento, que es la policía de proximidad, sin lugar a dudas, es quien debería intensificar y prevenir que se pueda producir este tipo de ocupaciones.
Pues son las 9:22, Felipe, yo creo que...
Efectivamente, y el señor Almeida tiene una agenda muy apretada, lo sabemos, pero le voy a hacer una pregunta para que nos toque también un asunto de actualidad que tiene que ver con el día de hoy. ¿Qué le parece, qué cree usted que va a pasar en el Tribunal Supremo? ¿Cree que los exconsellers y los Jordis van a quedar en libertad bajo fianza o van a permanecer, como pide la Fiscalía, en prisión?
Pues es un pronóstico muy aventurado. Yo ya tengo una formación jurídica.
Por eso
soy jurista de profesión y
50% tiene.
Que pase, no, yo digo, pase lo que pase, habrá que respetar la decisión del magistrado del Tribunal Supremo. Tome la decisión de excarcelarles o no tome la decisión de excarcelarles, yo creo que es una decisión complicada, difícil, que se va a basar exclusivamente en motivos puramente jurídicos y, por tanto, lo único que pido es que se respete.
Bueno, y ahora le vamos a despedir con música. ¿Le gusta esta? ¿Los secretos?
Sí.
Pues nos lo han chivado bien,
puro,
entonces.
Puro Madrid.
Pues, señor Martínez Almeida, muchísimas gracias, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Serán más días los que comparta, si usted quiere, el desayuno con nosotros aquí.
Muchas gracias a ustedes y siempre que quieran aquí estaré compartiendo el desayuno.
Muchas gracias.
Estupendo, muchas gracias. Se va puliendo el diamante, ¿eh? Vamos a tener tiempo, muchas gracias.
Yo soy así y ahora ya no puedo ayudarte ni tú a mí. Oh, sí. No me imagino cómo podré estar sin ti. quieres, también quieres ser feliz. Y que a mi lado eso es difícil, porque yo soy así y ahora ya no puedo ayudarte ni tú a mí. Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti.